Buenas noches, Iglesia de Convertidos a Cristo. Que Dios le bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios por la privilegiada oportunidad que tenemos de continuar estudiando su palabra. Nosotros hemos estado haciendo esto para aprender, para nosotros poder adquirir criterios sobre criterios y no quedarnos, no relegar nuestra adoración, nuestra alabanza a las mismas palabras, a las mismas frases. Yo no estoy criticando esto, yo estoy diciendo de que hay oportunidad de que nuestra alabanza, nuestra adoración sea más rica. Nuestro acervo al alabar el nombre del Señor puede ser más rico que lo que es cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y tomamos de su palabra lo que Él mismo ha declarado, lo que Él mismo ha dicho acerca de su persona. Y la palabra de Dios parte de tal riqueza que también parte de los elementos naturales que nos rodean. Y nosotros hemos estado estudiando en estos salmos iniciales, en estos cánticos de alabanza, hemos estado estudiando la manera en cómo adorar al Dios de los cielos, viendo su creación, evaluando su creación, considerando la hermosura y la variedad de su creación. Y nosotros nos deleitamos al ver la riqueza de esta su palabra. El domingo pasado comenzamos a ver el Salmo 104. En el día de hoy concluiremos el estudio del Salmo 104, una exposición necesariamente más corta, porque hemos dejado para el final la doxología del Salmo, esta porción donde el salmista se expresa libremente en adoración y alabanzas al Señor luego de considerar los detalles que hemos estudiado, y continuaremos considerando algunos de ellos en la tarde de hoy. Pero qué bendición y qué bueno es reunirnos para esto, mi hermano, reunirnos para ser edificados juntamente delante de su palabra. Y de la manera en que cantaba nuestro hermano Daniel, y esa alabanza como que evoca, ya lo decía él, evoca la figura de un padre instruyendo a un joven, de esa misma manera nosotros habíamos visto que la figura de nuestro Dios es presentada, se manifiesta a través de estos salmos y de este salmo de manera particular, como la figura de un padre presente, la figura de un padre que está presente, que tiene cuidado de su familia, que tiene cuidado de sus hijos, que tiene cuidado de lo que él ha establecido como familia. Cuando nosotros consideramos como padres de familia lo que Dios ha permitido en nuestras vidas, sea poco, estemos a medio camino de construir nuestro proyecto de familia, o hayamos ya llegado y ya estemos pensando en nietos, pero lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es materia de nosotros considerar el gran favor de Dios para nuestra vida y darle gracias y darle gloria a Él. Y nosotros cuidamos ese estamento que hemos establecido por medio de nuestro desempeño y de nuestra historia y de nuestra cercanía con su palabra. Cuidamos y valoramos nuestra familia, lo que hemos establecido allí, la estructura familiar que Dios nos ha permitido construir. Y a causa de eso, pudiéramos ser identificados o señalados como, bueno, ese es un padre presente. Bueno, pues mire, Dios en su palabra se ha revelado en este Salmo 104 como eso, como un padre presente, atento con sus hijos y con la creación en la cual nos ha puesto para que le demos gloria. Dios es eso, mi amado hermano, un padre que tiene la intención de un cuidado continuo, personal, íntimo, por medio de esa relación, por medio de esa cercanía que nos ha permitido la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es por eso que somos añadidos a la familia de la fe. Es por eso que nosotros pertenecemos a una familia en la cual tenemos un Padre que vela por nosotros, vela por nuestros detalles. Nosotros le alabamos y le damos gracias a Él por su cuidado de lo creado. Es lo que hemos estado viendo durante todo este estudio del Salmo 104. Ese cuidado de lo que Él ha creado, de su creación, que también puede ser dicho ese cuidado de nosotros mismos, porque nosotros somos parte inherente de su creación. Y eso nos permite, mi amado hermano, estar confiados, porque ya lo veíamos el domingo pasado, nada de lo que Él ha hecho ha sido dejado al azar. Nada de lo que Él ha hecho ha sido dejado al azar. Y una de las cosas que nos enseñó el Salmo el domingo pasado es que el azar arrastra consigo incertidumbre. ¿Lo recuerda usted? El azar arrastra consigo incertidumbre. Sin embargo, el nosotros sabernos en las manos de nuestro Dios y saber que Él es un Padre cuidadoso no puede traer a nuestras vidas más que confianza, más que certeza, más que paz, sosiego. Eso es lo que puede traer a la vida del creyente. De hecho, yo sigo sin entender la manifestación del carácter de un creyente atribulado constantemente por la ansiedad, por la preocupación, por la incertidumbre de lo que pasará mañana. Ese no es el carácter de un cristiano. El carácter de un cristiano es un carácter confiado. El carácter del cristiano es un carácter lleno de paz, lleno de confianza en lo que su Dios ha hablado a su vida y lo que su Dios ha declarado, su Padre ha declarado en favor de la creación y en favor de sí mismo. Considera declaraciones como estas, Génesis 8:22. Ve conmigo allí rápidamente, Génesis 8:22, para que tú y yo podamos entender la constante declaración de la palabra de Dios acerca de su cuidado permanente sobre su creación. No es un principio puntual que encontramos allí en el libro de los Salmos. Es una constante. Este principio bíblico es una constante. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, dice la palabra de Dios, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Mientras yo sostenga lo que yo he creado, todo lo que yo he establecido continuará manifestando mi gloria, dice Jehová Dios de los cielos. Y mientras la tierra permanezca, continuará todo este ciclo de vida, todo este ciclo de sustento en la creación que Él mismo ha diseñado. Pero mira el Salmo 74, verso 17. Dice la palabra allí: tú fijaste todos los términos de la tierra. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Por si a nosotros, se nos había ocurrido pensar que estas eran circunstancias climáticas que se daban por los procesos de traslación de la tierra. Mire, mi hermano, la palabra de Dios dice claramente: el verano y el invierno, quien los formaste fuiste tú. Tú fuiste que los formaste. Sí, el Dios soberano se vale de estos mecanismos, de los elementos que Él ha creado. El proceso de traslación del globo terráqueo, el proceso de rotación del globo terráqueo, todo esto es parte de su diseño. Y la palabra de Dios apunta al verdadero protagonista, no apunta al azar de la configuración cósmica. No, la palabra de Dios apunta al verdadero protagonista. El verano y el invierno tú los formaste. Mira más, mira el libro de Hechos, Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo allí argumentando en el Areópago de Atenas, dice la palabra de Dios: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y dice el apóstol allí: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios tiene un cuidado preestablecido y continuo acerca de lo que Él ha creado. Mi hermano, eso es para que nosotros le demos gracias constantemente al Dios de los cielos. Constantemente. Dios ha sido intencional en el cuidado de establecer su creación a la manera que lo ha hecho y en el cuidado de darle seguimiento a la manera que lo hace. Dios ha sido intencional y su cuidado con nosotros, mi amado hermano, nos permite alabarle, nos permite exaltarle como este salmo lo hace. Todas estas declaraciones traen consigo paz y confianza en su sustento soberano de lo creado. Ciertamente hay contundentes declaraciones acerca del destino final de esta creación. Segunda de Pedro, capítulo 3, para poner una nota de balance pertinente en toda la revelación del plan de Dios para con lo creado, es necesario que podamos apelar a Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice la palabra de Dios allí: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice el verso 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos de nuevo encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? La simple continuidad de la narrativa contextual de toda la Biblia nos hace entender claramente que Él ha fijado todos los términos de la tierra, que mientras la tierra permanezca no cesará su provisión, no cesará el frío y el calor, no cesará el verano y el invierno, ni el día ni la noche, pero el día del Señor vendrá. ¿Se entiende? Este balance, este equilibrio está ahí en su palabra. Pero el día del Señor vendrá. De hecho, la construcción gramatical está exactamente así como la estamos declarando. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá, a pesar de toda esta intención del Dios de los cielos en establecer un orden, un equilibrio, un balance soberano, hermoso, que nos permite dar gracias constantemente por lo creado y por lo que de su deidad y poder se manifiesta a través de las cosas hechas. Pero el día del Señor vendrá. Ese es el contexto general de toda la revelación. Y con esto, mi amado hermano, desaparece cualquier señalamiento de incoherencia en la palabra de Dios. El Señor sostiene todo lo creado, pero el día del Señor vendrá. Y no vendrá para detener la existencia, mi amado. Vendrá para proporcionar un sentido eterno y glorioso a nuestra existencia. Segunda de Pedro 3:13 es la manera en cómo concluye la porción. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Donde mora la justicia. Y por eso le alabamos, mi hermano, por eso cantamos a su nombre con cánticos, con gratitud y con regocijo. Y el Salmo 104 nos ayuda, nos brinda la oportunidad de hacerlo, reconociendo ese detalle de su cuidado sobre su creación. Así que acompáñame a leer la porción final, partiendo desde el verso 24, dice la palabra de Dios allí, Salmo 104, 24. Leemos hasta el final del capítulo. Dice la porción allí: ¿cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Wow, sea la gloria de Jehová para siempre. Y alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Padre y Dios de la gloria, que tu nombre sea exaltado, oh Dios de los cielos, por tu palabra en esta noche. Tu palabra fue revelada, oh Dios, tu palabra fue enviada con el propósito de que tu gloria sea vista, de que nosotros podamos ver sobre todas las cosas la obra de tu Hijo Jesucristo en el plan redentor de la historia. Pero también tu palabra nos da detalles ricos acerca de tus propósitos cotidianos para que tu gloria se manifieste día a día y en cada detalle pequeño y profundo de tu creación. Nosotros en esta noche, oh Señor, estamos sobrecogidos por el detalle de tu palabra. Queremos permanecer así, queremos permanecer de esta manera. Oh Señor, sobrecogidos por la hermosura de tu palabra. Habla a nuestros corazones, Dios de los cielos. Habla a nuestros corazones, no permitas, oh Padre amado, que caigamos en el letargo de la letra. Ayúdanos a ver, oh Dios, la manifestación de tu gloria detrás de tu palabra revelada. Ayuda a este siervo tuyo insuficiente, oh Dios, a hablar tu palabra en esta noche para que la iglesia sea edificada. Oh Padre amado, este pecador, el primero, que estuvo manejando este texto antes de exponerlo. Oh Dios, háblanos en esta noche y glorifícate en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. La narrativa del Salmo 104, mi hermano, es una narrativa que obedece estrictamente a la narrativa de Génesis 1. Ya nosotros vimos esto al inicio de su estudio y en este apego a la narrativa de Génesis 1, nosotros vimos cómo el Salmo nos habla de las aguas encima y de las aguas debajo y nos habla del firmamento en medio. Y nos habla también de la tierra firme que fue llamada por la voz de nuestro Dios y allí nosotros vemos en el Génesis la descripción de cómo vinieron a ser las cimas y los valles. Lo veíamos también en detalle en la porción inicial del Salmo 104. Nos ha hablado del ciclo diurno y nocturno. Y en esta segunda mitad, mi hermano, nos habla de la diversidad de vida en el mar, de la riqueza e innumerable variedad de especies, muchas de ellas totalmente desconocidas para la ciencia contemporánea. Pensemos que hace solo 4 siglos, un poco más de 4 siglos, el hombre comenzó a plantearse las primeras ideas de exploración de los mares y los océanos, hasta la fabricación en el 2018 de un batiscafo nombrado Titán, el cual usted y yo conocemos, que lamentablemente implosionó en el año pasado, acabando con las vidas de sus pocos tripulantes, que pagaron grandes sumas para bajar en este pequeño submarino. Más que un submarino, se conoce con este nombre porque es un mecanismo diseñado para soportar presiones indecibles. Con todo, mi hermano, con todo, solo hemos explorado, según las estadísticas y las proyecciones más certeras con respecto a la composición de los océanos, solo han sido explorados aproximadamente el 5% de los océanos del mundo. Y eso nos deja cerca de un 95% de las profundidades de los mares desconocidas para el hombre. Con mucha seguridad, sus profundidades permanecerán siendo el gran misterio que son hasta hoy. Las profundidades son prácticamente inaccesibles para el ser humano, inexplorables. Se dice que se conoce más sobre el espacio sideral y sobre la superficie lunar que acerca de los océanos, acerca de la profundidad de los océanos. Durante mucho tiempo se pensó que las profundidades marinas eran desiertas debido a la extrema condición de vida, la presión, el frío y la oscuridad reinante en esas profundidades. Y no fue hasta el siglo pasado, la primera mitad del siglo XX, cuando se extrajeron muestras de suelo de una profundidad de 4.000 metros y se descubrió que estaban llenas de vida, llenas de organismos vivos. Y a pesar de que mientras aumenta la profundidad del océano, el número de animales disminuye, el fondo oceánico es la biosfera más grande de nuestro planeta y puede albergar una cantidad inconmensurable de especies, pocas de las cuales conocemos. Por eso es que a mí me da un poco de risa cuando yo leo algunos comentarios de estos amarillistas sensacionalistas, usted sabe, de los que están llenas las redes hoy, acerca de especies desconocidas, y entonces el titular dice: especies alienígenas en el fondo del mar. Mi hermano, usted no ha llegado ahí, usted no sabe lo que hay ahí todavía. Para usted estar calificando, de esta manera, especies que ahora que el Señor en su voluntad nos está dando posiblemente la oportunidad poco a poco de ir conociendo cuáles son esas especies. Alrededor de 27 mil especies son las que han podido ser identificadas, pero la probabilidad de millones más: peces, corales, medusas, pulpos, gusanos, esponjas, almejas, cangrejos, se incrementa a medida que la ciencia avanza. Y es, mi hermano, indecible la cantidad y la variedad de la biosfera oceánica. Pero no teníamos que esperar el desarrollo de la ciencia, mi amado hermano. La palabra de Dios ya nos hablaba de la riqueza de las profundidades de los mares. Ya nos hablaba de esto. La forma en que estas especies se han adaptado a las condiciones extremas de vida de las profundidades marinas resulta incomprensible. Definitivamente un diseño soberano de Dios. Especies que pueden ser microscópicamente pequeñas, pero también inmensas, como los famosos calamares gigantes, que pueden llegar a medir hasta 13 metros de largo. Y en palabras del salmista, nosotros leemos de la siguiente manera, en el verso 24: ¿cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? ¿Cuán innumerables son tus obras? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, dice la Biblia. Seres innumerables, seres pequeños, seres grandes. Y allí mismo donde andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. La diversidad, sin que tenga que apelarse a la descripción puntual de cada una de ellas, está descrita aquí en la palabra de Dios. Esta es su obra, mi hermano. Esta es su obra. Esta es su posesión en términos más estrictos, literalmente hablando. Su posesión. Porque cuando usted y yo leemos allí, la tierra está llena de sus beneficios, la palabra original que se traduce allí como beneficios también significa riquezas, posesiones. Y si nosotros consideramos, mi hermano, esos otros significados del original, entenderemos que no se trata solo de la variedad creada, de la multiformidad de especies animales, sino que todo le pertenece a él. Todo le pertenece a él. Eso es lo que el término implica. El término que se usa allí: la tierra está llena de tus posesiones. No son nuestras. La tierra está llena de tus riquezas. No le pertenecen a la madre naturaleza. Yo quisiera ver a esa señora un día. pero nunca lo he visto. Siempre hablan de ella, de la madre naturaleza. Y no reconocen al Padre creador de los cielos y de la tierra. Y todas esas cosas le pertenecen a Él. Porque esa es la palabra, ese es el término que se usa allí. Tus riquezas, tus posesiones, tus posesiones. Si te vas a otras traducciones bíblicas, no vas a encontrar la palabra beneficios. Vas a encontrar la palabra posesiones. Todo es de Él. Y para Él, y por Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por toda esta variedad, mi hermano. Por toda esta variedad. No tenemos que elevarnos a niveles de reflexión teológica. Mira lo que Él ha creado. Todo es de Él. Gloria a Dios. El detalle, la riqueza. La riqueza de lo creado. Sobre todo, de nuevo, en estas especies tan extrañas. Que tú ves, y ciertamente yo entiendo a los ignorantes que terminan diciendo, no, pero que esto parece un alien, esto no parece ni siquiera de este mundo. Especies, mire, morfológicamente una cosa que uno nunca lo ha visto. Increíble. Él es el dueño de su creación, por lo que es justo referirnos a ellas como sus posesiones. Su bondad se manifiesta entonces, mi amado hermano, quiero que sepas, en que Él comparte la hermosura, el esplendor, la riqueza, la abundancia de su creación con el hombre. Y capacita a sus hijos para admirarlas, dándole gloria y honra al Creador. Porque todo le pertenece a Él. Nosotros no tenemos derecho sobre lo creado y sobre la riqueza de lo creado. Le pertenece a Dios. En su bondad, Él nos permite disfrutar del entorno de lo creado y darle gloria a Él por su variedad, por su riqueza. Pero la exclamación del salmista, mi hermano, es doble. No solamente admira la cantidad de sus obras, sino la calidad de ellas. Nada de lo que ha sido creado carece de sentido, mi hermano. Y todas las especies sirven a sus propósitos. Por eso es que leemos, he allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Y cualquiera pensaría que el mar está habitado solo o mayormente por peces. Usted no sabe el trabajo que a mí me dio de niño poder entender en mi mente que la ballena no es un pecado, que la ballena es un mamífero. ¿Usted está entendiendo? Y para mí eso es una cosa que eso para mí todavía yo digo, pero ven acá. Pero el Dios de los cielos es un Dios magnífico, es un Dios soberano, mi hermano. De esa misma manera, la palabra de Dios nos lo revela. Cuando usted y yo leemos allí, en donde se mueven seres innumerables, ¿usted sabe cuál es la palabra que se usa allí? La palabra que se usa allí para seres es la palabra que se traduce en el original como reptil o cualquier otro animal que se mueve rápidamente, que se arrastra sobre sus patas. O sea, no solamente hay peces, no solamente hay mamíferos, no solamente hay omnívoros, no solamente hay vivíparos, pero también hay cosas que se arrastran, hay reptiles en el fondo del mar. Y de esa naturaleza y de esa variedad, es de lo que se vale Dios para manifestar la riqueza de su creación. Lo que menos hay es monotonía en la creación, mi amado hermano. El Dios de lo creado es un Dios de exuberante belleza y se manifiesta en su creación. De manera que no solo son peces los que llenan las profundidades con sus bancos de millares de ejemplares, sino que también reptiles de toda especie, caminando, reptando, ese es el término que se usa allí, arrastrándose sobre el fondo del mar. La diversidad de la fauna marítima es incalculable. Leamos, por ejemplo, cómo describe Job 41, la mítica figura del Leviatán. Vaya conmigo allí, Job 41. Dice la palabra de Dios allí. Vamos a tratar de leerlo rápido, pero vamos a leer el capítulo 41. Dice la porción, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua?
¿De verdad tú crees que te va a servir un anzuelo para sacar al Leviatán? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Para que puedas domesticarlo? ¿Es lo que quiere decir? ¿Jugarás con él como un pájaro, como con pájaro, o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, ven, y te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice Jehová, Dios de los cielos. La tierra está llena de tus posesiones. Y dice el verso 12, no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿O quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan, la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se puede apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de onda le son como paja. Tienen toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Oye, esa descripción, mi amado, de ese animal que se balancea entre lo mítico y lo real, esa descripción particular nos da una idea clara acerca del propósito de Dios por medio de su creación, manifestar poder, grandeza, gloria. Todas estas características se derivan, mi amado hermano, no son casuales, se derivan de la mano de su Creador. Y la palabra de Dios aquí en el Salmo 104 apela a esta referencia histórica. Si nosotros consideramos la antigüedad del libro de Job, si consideramos los diversos trazos de huella humanas junto a huellas de animales prehistóricos en recientes hallazgos, así como el modelo cataclísmico de la historia de la Tierra, no hay razón alguna para no aceptar la presencia de un remanente de animales terrestres de dimensiones y características sobrenaturales, literalmente monstruos. De hecho, eso es lo que dice la palabra de Dios en Génesis. Vaya conmigo aquí a Génesis 1. Génesis 1:21. Dice la palabra de Dios allí. Génesis 1:21. Y creó Dios, usted lo está leyendo allí. Y creó Dios los grandes, ¿qué? Los grandes monstruos marinos Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Toda la creación, mi amado, en sus diversas dimensiones, está allí plasmada en este registro del Génesis 1 y del Salmo 104. De manera que la profundidad, la oscuridad, el misterio que rodea el mar y el fondo del océano no son razones para nosotros temer, son razones para nosotros adorar. El mar, el océano, su profundidad, su misterio, su enigma permanecerá, posiblemente permanecerá, siendo así hasta que el Señor venga. Pero no es razón para temer. La palabra de Dios nos dice que eso es razón para adorar al Dios de los cielos, para exaltar su grandeza. Verso 27. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Mi amado, su creación espera en Jehová, y aún todos ellos, todos los animales del mar, dice la palabra de Dios, esperan en él para que les dé su comida a su tiempo. Pareciera contraproducente, mi hermano, que con la abundancia de peces, crustáceos, moluscos, plantas, tengan que esperar en Jehová para su sustento. Pero así dice su palabra. ¿Qué sucede? Si Dios les da, dice la porción, recogen. Si Dios abre su mano, se sacian de bien. Si Dios esconde su rostro, se turban. Si Dios les quita el hálito, dejan de ser, vuelven al polvo, dice la palabra. Si Dios se manifiesta por medio de su espíritu, son entonces creados, y dice la porción, con ello renuevas la faz de la tierra. Pero yo quiero que tú notes aquí, en esta porción particular del Salmo 104, verso 30. Verso 30 dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Por qué simplemente no leemos si Dios les da el espíritu con minúscula, refiriéndose al hálito de vida de toda especie, en vez de leer envías tu espíritu con mayúscula? ¿Lo notaste conmigo? El énfasis, mi amado hermano, y esta es la razón, el énfasis del salmista es que Dios sea presentado como un Dios que se involucra personalmente en su creación. Por su espíritu, por su aliento, por su simple palabra, Él da vida. Es su providencia constante lo que repara las pérdidas del tiempo y las enfermedades. Es su personal cercanía e integración con lo creado lo que nos permite ver a su espíritu de santidad, a su espíritu de gracia, al Dios soberano en la persona del Espíritu Santo involucrado en el sustento de la vida en medio de su creación. Si dijéramos de otra manera, mi amado, nos estaríamos acercando al naturalismo, de lo cual ya nos distanciamos al inicio cuando veíamos que el deísmo no tiene sustento bíblico. ¿Usted se acuerda cuando comenzamos a hablar de esto? No, Dios no ha creado y ha soltado su creación a expensas de su propia suerte. Dios está allí presente, y eso es lo que nos ha ministrado acerca de este salmo desde que comenzamos hasta ahora. Por eso no es extraño ver que espíritu allí se escribe con E mayúscula. Su espíritu, su persona, su intencional voluntad sobre lo creado es lo que está allí presente en medio de la... en medio de la vida, en medio de la vida. Si Dios manifiesta por medio de su espíritu su intención sobre lo creado, entonces renuevas la faz de la tierra, dice la porción. El ciclo de la vida está en las manos soberanas de nuestro Dios. Él da vida y Él quita la vida. Amén. Él da vida, pero Él es el que puede quitar la vida de igual manera. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito y soberano. Nuestros días están en sus manos, por lo que tampoco esto puede generar incertidumbre. El sustento de su creación, entre lo cual somos contados, demanda confianza. El balance geológico mismo, mi hermano, depende de nuestro Dios, no es algo autónomo. La palabra de Dios dice en el verso 32, Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Terremotos, valles, montañas, volcanes, geysers. ¿Usted conoce los famosos geysers? ¿Usted se acuerda del parque Yellowstone? ¿O nada más se acuerda por el oso Yogi del parque Yellowstone? No, en el parque Yellowstone hay un famoso geyser, que se entiende los versados en materia de geología, pero también, ¿verdad?, el habitante casual de esa zona, ¿verdad?, tiene una percepción de que esto es un gran volcán y que un día hará erupción. No fue un accidente, mi hermano. Su mano ha estado allí y permanece allí. Pero el salmista alaba a Dios por esta causa. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras, de modo que nosotros también nos alegraremos en toda obra de sus manos. Y finalmente, mi hermano, el Salmo 33. A Jehová, el verso 33 del Salmo 104. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Mi hermano, ¿eso es un compromiso que el salmista está asumiendo? Eso es un compromiso que el salmista está asumiendo. El salmista concluye su cántico con un alto compromiso. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Lo cual debiera ser el compromiso de todo hijo de Dios, mi hermano. Y la palabra de Dios lo establece claramente allí en Efesios capítulo 5, para con nosotros, para con su iglesia, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. No sin razón, sino a causa de todo lo que nosotros vemos, a causa de todo por medio de lo cual Él manifiesta su gloria, a causa de todo lo creado que está alrededor nuestro y que nos habla de su grandeza. Es por esa causa que nosotros cantamos, alabamos y debiéramos comprometernos a cantarle mientras vivamos, a cantar salmos mientras vivamos. Pero el salmista, mi hermano, y no puedo dejar de mencionarlo, incluye una imprecación general al final del salmo. Yo no sé si usted la ve conmigo allí, verso 35, dice la palabra de Dios allí, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Es una imprecación que nace del anhelo de que la armonía de su creación no sea estorbada por la iniquidad y por la piedad y por la impiedad. Después de reconocer todo el esplendor de ella y reconocer la mano de Dios como responsable, su clamor final apunta a que dicho panorama sea librado del efecto del pecado y el efecto de la impiedad del hombre. Por eso el salmista exclama de esta manera, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Pero entonces tal vez nos preguntamos, ¿amamos más la creación y el amplio panorama de la creación de Dios que a los hombres atrapados por el pecado? No, la respuesta es no. Sino que anhelamos que el pecado no interfiera en la manifestación de la gloria de nuestro Dios. Eso es lo que anhelamos, que el pecado no interfiera en la manifestación de su gloria. Por eso el salmista concluye de esta manera. Podemos gozarnos en los detalles de su creación. Podemos deleitarnos en la meditación de sus grandes obras y regocijarnos en Jehová. Ese es el modelo de adoración del Salmo 104. Ese es el modelo de adoración que yo quiero asumir para mi propia vida. ¿Estás dispuesto tú, iglesia, a asumir este mismo compromiso de alabar al Señor mientras viva? ¿De alabarle y darle gloria y darle gracias a Él por lo creado? Ese es el compromiso que tú y yo tenemos que asumir. Como conclusión en esta noche, le alabamos por su grandeza en medio de su creación. Le exaltamos por su cuidado de nuestras vidas. Alabamos y reconocemos su grandeza en el cuidado de los cielos y de la tierra, del mar y todo lo que en él habita. Sea nuestro Dios eternamente alabado. Y como concluye el salmista de manera directa, bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Señor, porque ella es una fidedigna revelación de lo creado. Nos marca las pautas acerca de la riqueza de lo que has creado. Nos invita a constatar, oh Señor, si tuviésemos la oportunidad, el detalle de lo creado. Pero la invitación está allí en tu palabra. Oh Dios de los cielos, la descripción de tus maravillas está allí. De manera que nosotros podamos acercarnos confiadamente al firmamento, a la contemplación de lo que has hecho, y te demos gloria y honra, oh Señor, por tus maravillas. Padre amado, porque sabemos también que tú tienes un propósito con la revelación general. Tú has manifestado tu bondad y aún tu gracia común se cierne sobre este mundo. Pero tú también has declarado, Dios de los cielos, un día y una hora. No la conocemos, pero tú has declarado un día, tú has declarado un momento particular en el cual harás consumación, oh Dios. Y la creación, tal como la conocemos hoy, dará paso, oh Dios, dará paso a la reconciliación soberana de lo creado contigo por la eternidad. Toda la creación será reconciliada con tu gloria. Y por la eternidad, oh Señor, estaremos allí delante de tu presencia, disfrutando de cosas indecibles. Padre amado, te damos gracias, te damos gloria y honra, porque hoy tú nos presentas veladamente, pero nos presentas, oh Señor, una gran esperanza. Y nos das los criterios para que hoy te alabemos y te exaltemos por esa esperanza. Padre amado, bendice a tu iglesia, danos un corazón que te alabe, danos un corazón que se comprometa, como se compromete el salmista, a alabarte, a cantarte cánticos, a cantar salmos delante de ti mientras vivamos. Oh Dios de los cielos, guarda nuestros corazones y anima nuestros corazones para que te exaltemos en la medida en que tu nombre, oh Señor, lo demanda. La gloria de tu nombre sea exaltada por tu iglesia. Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, amados.